Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora te tenemos que contar que pocos avances hay entre el Gobierno y los agentes sociales sobre la reforma laboral. Acaba de terminar, tras más de 4 horas, una reunión en la que se ha hablado muy poco de temporalidad, que precisamente es el principal caballo de batalla. Marta Ruiz.
Sí, Pilar, eso nos dicen fuentes al tanto de la negociación, que las conversaciones se han centrado especialmente sobre los contratos de formación y que se ha hablado muy poco de esa temporalidad, que es uno de los puntos de fricción. La propuesta del Gobierno, recordamos, pasa porque el contrato temporal solo sea posible para cubrir picos de demanda inesperados o la baja de un trabajador. Contratos que serían de un máximo de 3 meses y que no se podrían encadenar. Además, también se establece un 8% máximo de temporales por empresa, aunque ese porcentaje cambia en esa propuesta del Gobierno en función del tamaño. Veremos finalmente cómo queda ese punto, el de la temporalidad. Las partes vuelven a reunirse este viernes. La reforma tiene que estar lista antes de que finalice el año. Es lo que nos exige Bruselas para recibir las ayudas europeas. Pilar, hay voluntad, nos dicen, entre las partes de alcanzar un acuerdo tripartito, pero si no lo hay, el Ejecutivo tendrá que legislar por su cuenta.
Gracias, Marta. Y en media hora el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas abordarán, entre otras cosas, la revisión de las restricciones en los eventos deportivos. Una reunión que se produce con la incidencia al alza y cuando cada vez son más las regiones que exigen el certificado COVID para el ocio y la hostelería. Desde mañana, Aragón se suma a Galicia, Baleares y Cataluña, que ya lo piden y que incluso se están pensando también ampliar este certificado, ampliarlo y solicitarlo en otros sectores. Los contagios están subiendo, esto es así, y hay que tomar medidas preventivas. Y los gobiernos autonómicos han cuestionado estas últimas horas que el Ejecutivo pues haya modificado los umbrales del riesgo, el conocido semáforo COVID, pero no haya especificado, sin embargo, qué limitaciones o restricciones hay que establecer según el nuevo baremo. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, dejan la decisión para más adelante y además nos dicen en Sanidad que solo serán recomendaciones que luego tendrán que intentar aplicar las comunidades si se lo permiten sus tribunales, como está ocurriendo con el certificado COVID. La exigencia que volverán a plantear esta tarde los responsables autonómicos es que esas restricciones que se adopten sean coherentes con el aumento en la curva epidémica que registramos ahora mismo y comunes para todo el territorio nacional, aunque luego dependa de la incidencia que registre cada territorio y sobre todo el nivel de ocupación de los hospitales con enfermos COVID.
Y también estamos muy pendientes de otra cita decisiva, esta en el Parlamento andaluz. A las 4 de esta tarde empieza el pleno en el que se votan las enmiendas a la totalidad de los presupuestos presentados por el Partido Socialista y Vox. Y salvo sorpresas, las cuentas públicas de Andalucía pues no van a pasar ni tan siquiera este primer trámite parlamentario. El problema es que sin presupuestos el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos se queda en la cuerda floja y por tanto pues cobra fuerza la posibilidad de un adelanto electoral. Hablamos ahora de cafeína y de la cantidad máxima que debemos consumir y que según Sanidad es de 1,4 miligramos por cada kilo que pesemos. Por ejemplo, una persona de 70 kilos que se tome un café y una lata de refresco con cafeína al día, pues ya estaría rozando el máximo. Pero es que si hablamos de bebidas energéticas, que están tan de moda, especialmente entre los adolescentes y los jóvenes, pues una sola lata contiene ya el doble de la dosis recomendada. Estamos ante un problema porque hasta un 40% de españoles beben este tipo de bebidas energéticas de manera habitual. Jorge Richter.
El problema es que el consumo abusivo de estas bebidas tiene un grave impacto para la salud. Le ha pasado factura, por ejemplo, a Óscar, quien con 13 años empezó a consumir de 2 a 3 latas a diario y en ocasiones mezcladas con alcohol. Ahora tiene problemas de vejiga.
Los esfínteres han estado sometidos a tanto estrés debido a la excitación que producen, aunque tú no la percibas. Entonces yo ahora, él me decía, dice, pues con 40 años tú ahora vas a tener una vejiga de una persona de 60.
Además, pueden provocar problemas del corazón y de insomnio. Aún así, estas bebidas, consideradas refrescos en la legislación, ocupan un 2% del total de bebidas refrescantes consumidas en España.
Y a esta hora, además, está previsto que se presente oficialmente el futuro gobierno alemán, que tendrá al socialista Olaf Scholz al frente. Será, por tanto, el sucesor de Angela Merkel, tras el acuerdo ya confirmado entre socialdemócratas, verdes y liberales. El adiós definitivo al canciller alemana, una de las mujeres sin duda más influyentes del mundo, se va a producir la segunda semana de diciembre.
Deportes en Mediodía COPE.
estar informado.
Y en los deportes, el Barcelona, el Sevilla y el Villarreal se la juegan en la última jornada de la fase de grupos de la Champions. Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Con estos resultados, Barça 0, Benfica 0, Sevilla 2, Wolfsburgo 0 y Villarreal 0, Manchester United 2. Los tres equipos tienen opciones de clasificarse en la última jornada. Hoy juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Barcelona no pudo ayer con el Benfica.
Seferovic hacia la derecha, se frena el Benfica, la tiene Tarab. Y ahí se va a acabar el partido. El Barça se la va a jugar en Múnich. El Barça se la va a jugar en Alemania. Hombre, ¿cuánto queda, si no José Francisco?
Nada, se acabó.
Se acabó, si no, final del partido. El Barça se jugará la clasificación para la Champions en Múnich.
Munilla, el Barça no pudo con el Benfica. Tendrá que esperar a la última jornada.
Y eso que salió el Barça dispuesto a borrar la frase del esto es lo que hay. Y en muchos momentos la frase se quedó en esto es. Porque el equipo, la verdad, que mejoró con intensidad, con presión, con toque. La primera parte se saldó con un balón al palo de Demir, brillante. Y una ocasión de Jordi Alba que salvó el portero Blajodimos, haciendo honor a su apellido. Pero también hubo un gol anulado a Otamendi y un pie milagroso de Ter Stegen. El Benfica creció tras el descanso y Xavi tiró de Dembélé para subir revoluciones. Le puso una clara de Jong que salvó el portero y fue intenso en la banda. Llegó un gol anulado a Araujo y un cabezazo postrero de Piqué. Pero nada más, incluso Seferovic indultó al Barça en el último suspiro. El efecto Xavi se deja notar, pero sin gol no hay fútbol y los azulgranas tendrán que apelar a la épica en Múnich.
Elena Condis, primer partido en la Champions de Xavi Hernández. ¿Qué conclusiones sacó?
Se fue muy satisfecho con la actitud, el sacrificio y el juego en el día de su debut, pero descontento con el resultado. Cree Xavi que marcar hubiera culminado el partidazo que hizo su equipo. En este sentido, reconoce que les falta ser más eficaces y más atrevidos en ataque. En sus dos partidos en el banquillo, el balance es de tan solo un gol y de penalti, el de Memphis en el derbi. Sin embargo, Xavi relativiza ese problema, cree que es cuestión de tiempo e incide que lo que ve del equipo le hace ser muy optimista de cara a ganar en Múnich dentro de 15 días.
Nosotros creo que hemos sido muy superiores al Benfica, creo que hemos hecho un gran partido, en líneas generales es lo que queremos y al final nos ha faltado meter una. Si hubiéramos metido una estaríamos hablando de partidazo. Siendo positivos otra vez, nos queda una jornada y tenemos que ir a ganar a Múnich. Creo que es el Barça que queremos, la idea es... La van cogiendo, la verdad que hemos hecho un gran partido y nos ha faltado ese gol, sí.
Xavi confía para el partido en Múnich. ¿Cómo confía el vestuario? ¿Confía mucho o poco para ese partido, José Luis Gil?
Tiene que confiar, no le queda otra. Sobre todo en alguien que ha venido a hablarles en aquel idioma que hablaba aquel Barça exitoso de antaño. Es verdad, al vestuario le faltan piezas, jugadores, el camino es largo, pero este vestuario del Barça tiene un ingrediente nuevo. Fe en Xavi y compromiso con su entrenador. Así que hay que seguir remando. Gerard Piqué.
Bueno, yo creo que el Barça siempre, vaya donde vaya, tiene que ir a ganar, ¿no? En las buenas y en las malas de este año, creo que la gente jamás había visto el Camp Nou de esta manera. Creo que la gente entiende que estamos sufriendo un poco en una situación en la que quizá no estamos acostumbrados, esperando hasta la última jornada y teniendo que ir a Múnich para clasificar en la Champions. Y la gente está con nosotros y eso es impagable, eso vale oro y nosotros lo tenemos que aprovechar y ahí estamos, al menos que no quede en trabajo, en esfuerzo, en ir hasta el último segundo. Y esto la gente lo valora muchísimo.
En el otro partido de este grupo, con el Bayern ya clasificado, Dinamo de Kiev 1, Bayern de Múnich 2, hacemos las cuentas, Carlos Saez, para el Barça en la última jornada.
El Barça, Corro, tiene que hacer en Múnich lo mismo que haga el Benfica en casa ante el Dinamo de Kiev, que por cierto ya está eliminado. Así que, Corro, lo más probable es que el Barça tenga que ganar en Bayern ante el Bayern de Múnich.
Y el Sevilla le ganó 2-0 al Wolfsburgo.
Va a venir el centro, la pone Rakitic, Jordan, gol,
¡vamos!
¡Gol del Sevilla! En una extraordinaria jugada de ataque que acaba con un centro de Iván Rakitic.
Balón para Ocampos que se mete a Ocampos para Rafa Mir. ¡Gol!
El Sevilla, Víctor Fernández, sale vivo y se la jugará en la última jornada.
Sí, buen partido del Sevilla. El equipo sí la jugaba después de jugar una Liga de Campeones bastante deficiente y respondió. Lopetegui apostó por Munir en el ataque y adelantó a Rakitic, el croata, Jordán, Fernando, Acuña, los dos centrales. jugaron un buen encuentro. Jordán adelantó al equipo en la primera mitad y Rafa Mir sentenció en los instantes finales. El equipo no cometió los errores que había cometido en otros partidos en la Champions. El Sevilla salvó, por lo tanto, su primera pelota de partido. Ahora se lo va a jugar todo en Austria, Lopetegui.
Bueno, serio, porque todavía no hemos conseguido absolutamente nada. Hoy era un match ball, entre comillas, para poder tener esa opción final. Y ahora pues tenemos esa posibilidad final y ahí tenemos que lógicamente refrendar un grupo que comentamos al principio cuando salió, mucha gente no lo veía así, que se iba a decidir el último partido. Y mira, se va a decir el último partido, se va a decir todo, absolutamente el último partido.
El otro partido de este grupo es el Lille 1, Salzburgo 0. Las cuentas del Sevilla para la última jornada, Charlie.
En el caso del Sevilla corro muy sencillo, solo le vale ganar en el campo del Salzburgo y no tiene que mirar lo que pase en el Wolfsburgo-Lille.
Y en el partido del Villarreal, derrota del equipo de Emery.
¡Cristiano! ¡Gol del Manchester United! ¡Estábamos diciendo! ¡No te puedes echar atrás!
La pone a la frontal,
no
para Bruno. Se la deja
darle
para Sancho. Se están recreando. Gol del United, Jadon Sancho.
Juan, igual de nuevo perdió en los últimos minutos el Villarreal contra el Manchester.
Una vez más esta temporada el Villarreal dejó escapar vivo a su rival. Los amarillos no hicieron un gran partido, pero tuvieron varias ocasiones para adelantarse. Sobre todo una de Trigueros, que salvó De Gea. Y otra vez, y ya van unas cuantas esta temporada, el submarino volvió a regalar en defensa. El error entre Rulli y Capú lo aprovechó Cristiano para noquear al Villarreal. Tras el choque, Unai Emery valoraba así la derrota de su equipo.
El equipo ha estado por encima del Manchester United y los últimos 20 minutos, con ese error, con ese gol y con un segundo gol, donde ellos han sido mejores. Yo lo que sí me quedo es con 60 minutos ante el favorito, en donde hemos tenido nuestras opciones y ocasiones para marcar y que no lo hemos hecho porque ha parado el portero, porque no hemos acertado. Acepto la derrota desde ahí, pero acepto la derrota desde también reconocer que nosotros hemos hecho pues dos buenos partidos sin recompensa.
En el otro partido de este grupo, Young Boys 3, Atalanta 3, las cuentas para el Villarreal.
Algo mejor corro lo tiene el conjunto amarillo, le valen dos resultados de tres, empatando, ganando en Italia ante el Atalanta, estarán octavos, la derrota, eso sí, les deja fuera de la Liga de Campeones.
Las cuentas de la Champions y ahora las cuentas de Vértige, más Santos.
Vamos, sí, con nuestros Champions particulares, con el mensaje y el regalo que siempre tenemos en Verti.es, nuestra aseguradora digital. Tú abres Verti.es y contratas tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Verti desde solo 180 euros al año y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras, todo súper sencillo. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Verti.es.
En un momento, la Champions de hoy, el Madrid y el Atlético.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. Meter a los dos más...
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Antes del Real Madrid-Sheriff, noticia de esta mañana, Asunción Serena, corresponsal en París, Benzema declarado culpable por el chantaje a Balbuena.
Karim Benzema ha sido condenado por complicidad en la tentativa de chantaje a Mathieu Valbuena. El tribunal ha sido más severo que el fiscal y le ha impuesto un año de prisión en caso de reincidencia y 75.000 euros de multa. El tribunal ha dejado claro que Benzema no estaba al corriente de las maniobras previas y lo condenan a una pena muy severa, injusta, sin pruebas. Estamos alucinados con esta decisión. Apelaremos, ha dicho su abogado. Por su parte, el presidente de la federación ha reaccionado de inmediato. Dice que seguirán contando con Benzema para la selección.
Benzema está en Moldavia, en Chisinau, para jugar contra el Sheriff en Tiraspol. Miguel Ángel Díaz, noticias del equipo de Ancelotti para esta noche.
Si el Real Madrid gana, ya estará en los octavos de final, aunque empatando hoy y empatando con el Inter en la última jornada, el Madrid aseguraría el primer puesto de grupo. Ancelotti dijo ayer que no hará rotaciones, volverá Militao al eje de la defensa y en principio, por lo que dijo, Rodrigo, Vinicius y Benzema serán los delanteros. Va a pitar el polaco Marciniak, que está percibido Casemiro. Si ve una amarilla, no podría jugar contra el Inter. Se espera una temperatura fría, en torno a 2 grados de temperatura. No va a asistir al partido el presidente Florentino Pérez.
Noticias del Sheriff, Melchor Ruiz.
Bueno, los jugadores del Sheriff descansan a estas horas convencidos que si hacen bien las cosas pueden repetir la victoria obtenida en el Bernabéu, lo que les haría depender de sí mismos para meterse en octavos. Su técnico, Yuri Berniduf, dispone de toda la plantilla, por lo que prácticamente repetirá la alineación de Madrid, con la única duda de Kolobos o Nikolov. Están apercibidos 2 jugadores, Ado y Dulanto, y se esperan 7.500 transnitios que han pagado 100 euros para ver esta noche al Real Madrid en el Estadio Null de Sheriff, que tiene capacidad para 13.000 aficionados.
Fernando Evangelio, especialista en los Sheriff Real Madrid.
El Real Madrid hizo 31 remates y el Sheriff 47 despejes en el partido del Bernabéu, es decir, que la victoria visitante aquel día fue un accidente, pero hoy el plan del Sheriff va a ser el mismo, aunque con la ilusión de jugar en casa. El brasileño Cristiano, máximo asistente del equipo, y el luxemburgués Thiel, que marcó en Madrid, son los nombres propios de un equipo sin estrellas. El Madrid tendrá el control, tiene la referencia de cómo jugó el Inter, que viene de ganarles a los moldavos los 2 partidos.
Este partido es a las 9, el otro partido del grupo es el Inter de Milán Shakhtar Donetsk, que se juega a las 7:45. El otro partido de un equipo español es en el Metropolitano, el Atlético de Madrid-Milán, también a las 9. Noticias del equipo del Cholo, Antonio Ruiz.
Se la juega el Atlético de Madrid, que no va a poder contar ni con Joao Félix, ni con Trippier por lesión, ni con Felipe por sanción. Lo que viene probando el Cholo en los 2 últimos días incluye a Griezmann y a Luis Suárez en la punta del ataque, y todo va a ser dirigido por un esloveno, Vinci.
Noticias del Milán, Javi Gómez.
Última oportunidad, Corro, de engancharse a la Champions para los de Stefano Pioli, que necesitan una victoria. No tendrán a Tomori ni Rebic, podría jugar Giroud arriba por Ibrahimovic, pero si hay algo claro es que el Metropolitano colgará el no hay billetes por tercera vez esta temporada y 2.000 nerorrosos estarán en la grada apoyando al Milan en un partido declarado de alto riesgo.
Especialista en los Atlético de Madrid, Milán, Fernando.
No se ha traducido en puntos la valentía y la personalidad de este Milan en la Champions. En el partido de Milán resistió hasta la recta final con uno menos y jugó con mucho carácter. Leao, que llega tocado, Teo Hernández y Brahim Díaz han sido sus jugadores más determinantes en lo que llevamos de temporada. El Milan quiere presionar arriba, puede atacar rápido, jugar a controlar y será un rival difícil para un Atlético necesitado de la victoria.
El otro partido de este grupo es el Liverpool Oporto, también a las 9 de la noche. Más cosas de la Champions. Por ejemplo, Andrea Peláez, el Chelsea, el campeón de Europa, goleó ayer a la Juve.
En el grupo H, Chelsea 4, Juve 0, ambos clasificados y empatados a puntos, 12, pero con los ingleses como líderes. En el otro encuentro, empate a 1 entre el Malmo y el Zenit, que deja ambos sin opciones de clasificación para octavos. Los suecos quedan colistas con un punto y los rusos se van a la Europa League. Por cierto, en el grupo del Barça, noticia de hace unos minutos, noticia en el Bayern de Múnich, próximo rival de los azulgranas, Choupo-Moting, positivo por coronavirus. Es uno de los jugadores del conjunto alemán que no están vacunados.
En el día de hoy, Santi Duque, gran partido, Manchester City-Paris Saint-Germain.
La atención en el grupo A está puesta en el posible debut corro de Sergio Ramos con el PSG 203 días después de su último partido. Visitan efectivamente los parisinos al City con el objetivo de ganar para recuperar el primer puesto. En el otro partido, el Brujas buscará ganar al Leipzig para seguir soñando con la clasificación, mientras que los alemanes solo pueden optar a la tercera plaza. Y en el grupo C, todo el interés lo acapara el partido entre el Sporting de Portugal y el Borussia Dortmund, ambos igualados a 6 puntos. Los alemanes, sin Haaland y tras 2 derrotas consecutivas, visitan a unos leones en alza. Y en el otro partido del grupo, el Ajax visita al eliminado Besiktas buscando el pleno de victoria.
Mañana, la Europa League. Dos equipos españoles. Empezamos por la Real Sociedad, que va a jugar en Mónaco. Noticias de la Real, Mauri Díaz.
Pues que ya ha puesto rumbo a Mónaco, corre, donde mañana tiene un partido vital para sus aspiraciones. Convocatoria con todos los disponibles. Se han quedado en casa únicamente Carlos Fernández y Monreal. Atención importante, la Real no volverá a San Sebastián, irá de Mónaco a Barcelona directamente para preparar el choque del domingo en Cornellá. Por otra parte, hay malestar en la Real porque el comité de competición ha sancionado con 2 partidos a Aritz Elustondo por su expulsión ante el Valencia. Se perderán los choques ante Español y Real Madrid.
Y mañana también juega el Betis, recibe al Ferencváros, Andrés Ocaña.
Y con malas noticias en cuanto a bajas, porque aunque el rival tiene 0 puntos en el grupo, no va a poder contar ni con William Carvalho ni con Germán Pezela. Y ojo, se va a cumplir el primer partido de los 3 que tiene de sanción Nabil Fekir. ¿Hay Betis después de Fekir? Esto dice Pellegrini.
Yo creo que como en todos los partidos tenemos un plantel y los jugadores que están en la situación son los encargados de sacar el partido adelante. Son todos jugadores importantes, así que no creo que este equipo pueda depender solamente de una o dos bajas. Así que para eso se estructura el plantel, para cuando haya momentos así, tengan otros jugadores la opción y les corresponde a ellos tener la capacidad de mostrar su rendimiento.
En un momento, más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor, de suave y dulce sabor, y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Noticias de la Superliga, César Abadía, el Parlamento Europeo en contra de la Superliga.
Sí, nuevo palo a la Superliga. Esta vez ha sido el Parlamento Europeo quien ha rechazado la propuesta de la creación de una competición que, según ellos, rompe con los principios de la libre competencia y el mérito deportivo. La posición de los diputados se recoge en un informe sobre la política de deportes de la Unión Europea, redactado tras una votación que se ha saldado con 597 votos a favor y 36 en contra. Tras esta noticia, Javier Tebas se ha mostrado conforme a esta postura y esta mañana ha apuntado que el fútbol va por un camino diferente al que señala el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Valencia, Hugo Ballester, ¿qué dice el último comunicado del Valencia?
Básicamente desmiente una información que aseguraba que el club no iba a permitir la entrada de unas pancartas en contra del IM este sábado en Mestalla frente al Rayo. En el comunicado, que consta de tres puntos, habla de rabia, división y odio e invita a que se anime al equipo durante el partido. La realidad, Corrochano, es que las últimas provocaciones de los hombres del IM en Valencia han incrementado la crispación entre sus aficionados.
Elche, Jero Tormo, Pablo Machín es el que más suena para sustituir a Escribá.
Pablo Machín es el mejor colocado para asumir las riendas de un Elche Club de Fútbol que a día de hoy todavía sigue sin entrenador. La duda está en si las negociaciones que se siguen manteniendo desde el día de ayer pueden desembocar en un destino para el banquillo del Martínez Valero, puesto que el soriano tiene contrato todavía con el Al Raed. Pagar o no es la decisión que se debe de adoptar para buscar alternativa o apostar por el ex del Deportivo Alavés.
Sanción en el Granada. Robert Moreno, el técnico, va a estar fuera de los banquillos dos partidos después de su expulsión contra el Real Madrid. Tenis, Copa Davis. Atención, porque Alberto Araoz a esta hora está hablando el equipo español.
Sí, antes, primer contratiempo corro para el equipo español en forma de lesión. Roberto Bautista, número uno del equipo y 19 del mundo, ha dicho adiós a la Davis por culpa de una rotura en el músculo abdominal y ha sido sustituido por Albert Ramos. Por tanto, Pablo Carreño y Carlos Alcaraz serán nuestros representantes en los partidos de individual. En 48 horas arranca la andadura de España ante la selección de Ecuador y acaba de hablar Carlos Alcaraz sobre su debut en la Davis.
No tengo tantos nervios, ¿sabes? Intento tampoco pensar mucho en el partido varios días antes para evitar esos nervios, pero obviamente jugar mi primera vez en la Copa Davis, nunca es fácil, ¿no? Jugar tu primera vez en cualquier sitio, pero bueno, lo voy a afrontar de la mejor manera posible y yo creo que con el equipo que tenemos me van a ayudar mucho.
Y ahora el baloncesto. Pilar Casado viene del encuentro Mondelo y Federación en los juzgados.
La Federación Española y Lucas Mondelo estaban citados a las 12 en el juzgado de lo social número 10 de Madrid. Ambas partes, Mondelo por videoconferencia y en presencia de la juez titular de dicho juzgado, han alcanzado un acuerdo por lo que no irán a juicio. El ex seleccionador con contrato mercantil será indemnizado por uno de los tres años que le restaba de contrato. Mondelo solicitaba despido nulo y el pago del contrato íntegro. Este proceso, recordemos, es independiente del que Lucas Mondelo inició contra Marta Xargay y Ana Cruz, proceso civil por sus declaraciones en El País. Este segundo proceso aún no tiene fecha de juicio.
Balonmano, Luis Malvar de Rosca. El Barça jugó hoy partido de la Liga de Campeones.
Arranca la segunda vuelta de la Champions League. En menos de seis días vuelven a verse las caras Barcelona y Kielce de Talán
Dusebaev será a las 7 menos cuarto de la tarde y en Polonia. La semana pasada los azulgranas perdían en el Palau Blaugrana ante el Kielce. Ahora el Barcelona cuenta en sus filas con el refuerzo del pivote tunecino Ben Ali. El Kielce es el líder del grupo con 3 puntos de ventaja sobre el Barcelona. Una nueva derrota en Polonia dejaría a los azulgranas prácticamente sin opciones de acabar como campeón de grupo. El gran objetivo esta tarde del conjunto azulgrana es frenar el potencial ofensivo del Kielce.
Resultado de ayer, Nexe 31, Logroño 30 en la European League. Bueno, esto es lo esencial. Deporte Nacional e Internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Pequeños descubrimientos y grandes sensaciones. Pasión y paz. Jungla urbana y pura naturaleza. Antiguas tradiciones y grandes celebraciones. Lo único que falta de tu destino soñado eres tú. Reserva tu vuelo ahora y despega con Lufthansa. Por ejemplo, a Bangkok desde 439 euros o Buenos Aires desde 449 euros. Tú y el mundo juntos otra vez. Say yes to the world. Lufthansa.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, pues estamos buscando esta semana, viendo que juega el Madrid muy lejos, en un sitio casi desconocido para la mayoría. Estamos buscando una ciudad, una capital de Europa.
Sí, el tema del Madrid, el viaje, es apasionante, ¿eh?
Te gusta, ¿eh? Es que a ti te gustan mucho esos temas, ¿eh? Sí, la geografía, la geopolítica, a ti te mola eso. Bueno.
La historia, sí, todas esas cosillas, sí. Sí, una capital europea que dijimos el lunes que supera ampliamente el millón de habitantes. De hecho, en esa ciudad viven el 20% de la población del país. Una ciudad en la que hay un equipo importante de fútbol, digamos, pero que lleva como 15 o 20 años a la sombra de un equipo de otra ciudad del país. Es decir, es un equipo segundón, el equipo de la capital. Y la pista de hoy, para situarnos más o menos en qué temperatura viven los habitantes de esa ciudad, la temperatura media es de apenas 7 grados durante todo el año. Y ha habido veces que ha habido temperaturas de hasta menos 39 grados.
O sea que es una ciudad del norte de Europa, entiendo, ¿no? O del centro de Europa.
Sí. Del centro norte, sí.
Centro norte, vale.
Sí, donde hace mucho frío.
Digamos ahí un poco más. Centro norte de Europa es esa capital.
Y que sepan, las capitales escandinavas no son especialmente frías. Hace frío, evidentemente, pero gracias a la corriente del chorro que viene desde América, no hace mucho frío. O sea, hay que buscar por otro lado.
Muy bien, es un pozo de sabiduría sin fondo, Pedro Martín. Pedro, ¿qué? Esta tarde...
¿A qué hora tengo que ir?
8:30.
Ah, bueno, vale, entonces tengo margen.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el empate a cero del Barça con el Benfica.
¿Coincidimos todos en que ha merecido ganar el Barça?
Por supuesto.
Todos, ¿no?
Sin duda.
De calle. De nuevo... De nuevo el fútbol demuestra que es el deporte más injusto del mundo, pero tanto para el Barça como para el Benfica en la última acción.
Claro.
Sufrir por que tú has jugado bien a fútbol, estás tranquilo con la idea, con la puesta en escena y solo es que no te entran, que es grave, ¿eh? Pero bueno, ese detalle ya está. Yo eso hacía tiempo que no lo sentía.
De los últimos tiempos me parece el mejor partido del Barça, por lo menos el más completo, el que ha aparecido.
Es verdad que el listón no está muy alto en los últimos tiempos. Estoy de acuerdo con lo de que el Barça puede crecer. Ahora, la duda que tengo es si el Barça puede meter goles. Es decir, si ese crecimiento irá acompañado de goles. Y claro,
solo Ansu, Juanma, solo Ansu claro. Te puede dar esa...
No,
esa
y Dembélé también. Dembélé puede ponerlos, que por cierto, ha puesto unos cuantos hoy.
Bueno, la discusión sobre el Barcelona y ahora la encuesta en @deportescope que pregunta lo siguiente, Asenjo.
También por el Barcelona, por sus opciones de clasificarse para octavos, y preguntamos qué es más fácil, que el Barça gane en Múnich al Bayern o que el Dinamo de Kiev gane en Lisboa al Benfica. De momento, después de más de 1.700 votos, el 74% dice que es más fácil que el Dinamo gane al Benfica.
O sea, poca fe en el Barcelona. Bueno, vamos todos al 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cuando a José Luis y a su mujer, a Macu, se les paró el reloj de la vida, en el coche de su única hija, Almudena, sonaba Mozart. Sonaba uno de los cuatro conciertos para trompa que Wolfgang Amadeus Mozart compuso para un amigo de la infancia. Eran las 9:30 de la mañana del 12 de noviembre de 2002, justo la mañana anterior al hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas. Almudena conducía su coche para ir de Ribadeo a Lugo, poco más de 100 kilómetros por carretera. Iba a dar sus clases en el Conservatorio Profesional de Música porque tocar la trompa era su pasión desde que tenía 10 añitos. Viajaba por la N640, por uno de los tramos con mayor siniestralidad de toda España. Fue un segundo el que transcurre entre la vida y la muerte. Su coche recibió el impacto frontal y devastador de otro vehículo que adelantaba a un camión en una curva sin visibilidad. El atestado de tráfico determinó que el adelantamiento había sido imprudente, ilegal y fatal para Almudena. Dos días después, Almudena fallecía. Tenía 20 años y a sus padres, José Luis y Macu, se les paraba el reloj de la vida. Con Almudena se iba una vida, una incipiente carrera musical y, como te cuento, también una pasión, tocar la trompa. Pero su padre, aunque roto por la pérdida, no estaba dispuesto a que el camino que había recorrido su hija se perdiera.
Almudena lo que más quería era su instrumento. Y claro, a mí ese instrumento que estaba en silencio, un silencio ensordecedor, y que todavía se acentuaba más nuestro dolor. Estábamos acostumbrados a oír su sonido. Por eso yo, bueno, cuando me di cuenta que yo podía devolverle la vida a su instrumento y así terminar parte de lo que ya había empezado, pues bueno, me decidí por dar el paso. Y estoy muy contento y muy satisfecho, por supuesto que sí. Y lo que más nos gusta es que nuestra hija va a estar siempre presente, siempre que mi salud
se lo permita. Se emocionaba José Luis al hablar con nuestro compañero John Uriarte. Con 47 años, sin conocer una sola nota musical, José Luis Pulpeiro empezó sus estudios en la Escuela Municipal de Música de Ribadeo. 4 años después ingresó en el Conservatorio de Lugo y 5 años más tarde obtenía el título profesional de trompa.
En dos ocasiones, concretamente, estando en el conservatorio, claro, yo llegaba a casa muy tarde, sobre las 11 de la noche, y hubo un par de ocasiones que tuve por tirar la toalla, porque me parecía que no iba a ser capaz. Pero estaba mi mujer detrás y me empujaba y me empujaba, y bueno, y gracias a ella fue porque terminé el grado profesional, porque si no, me sería imposible.
José Luis ahora tiene 65 años y ha compartido su historia y la de Almudena para Stop Accidentes, con la idea de que nadie más tenga que pasar por lo que han pasado estos padres. Un texto muy original, también desgarrador, que puedes leer en la página web de Stop Accidentes, en el que cuatro trompas, las cuatro que tuvo Almudena, comparten un WhatsApp en el que relatan sus vivencias junto a ella, el accidente, la llegada al hospital, el desenlace y todo el dolor que vino después.
Estaba de paseo con el perro y de pronto me surge la idea y dije yo, bueno, pues mira, es una buena idea para, bueno, para contar la historia de musical, tanto de mi hija como la mía. Y nada, le puse vida, entre comillas, a las cuatro trompas y cada una cuenta su momento con ella, ¿no? Y al final sale el resultado que sale.
Me cuenta José Luis que si sirve para concienciar a dos o tres jóvenes, no hace falta más. Habrá merecido la pena, aunque su herida, la de su alma, siga doliendo igual que aquella mañana de noviembre en la que se paró su reloj.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estamos a 24 de noviembre, eso quiere decir que justo en un mes pues estaremos ya liados con la cena de Nochebuena. Unos pues cenarán carne, otros se decantarán por el pescado. Quien se lo pueda permitir, pues a lo mejor también tendrá un platito de marisco en su mesa. Pero con la escalada de precios que llevamos, ¿cuánto nos va a costar esa cena tan especial? Pues para hacernos una idea, hemos pensado en algunos de los productos que más se consumen una noche como esta en nuestro país y partimos de la base de algo que ya tenemos todos claro, que este año nos va a salir más caro que el pasado. Nos lo ha confirmado además Mario, que tiene una carnicería en Teruel y que nos ha dicho que sí, que todo ha subido. Para empezar, algo que se toma en muchísimas casas, el cordero.
Un cordero lechal, que es típico navideño, pues podemos estar hablando de que le puede costar al consumidor pues unos 120 euros aproximadamente. A lo mejor a estas fechas pues le podría costar pues entre 85 y 90 euros. Hay un poco de falta de suministro, hay poco animal, hay poco cordero y luego los precios que lleva pues están disparados. El pienso ha subido mucho, hablan de un 40% o algo así, y entonces pues todo eso ha hecho que se dispare los precios.
Sobre 30 euros más caro que el año pasado, ¿eh? 30 euros más, que se dice pronto. Y es muy interesante lo que apunta además Mario, esos dos problemas que son genéricos en casi todos los sectores. Problemas con el abastecimiento, con el suministro y también el encarecimiento de las materias primas. En este caso, lo que ha subido es el pienso de los corderos. Vamos con el solomillo, que también le está dando algún que otro problema a Mario.
Ahora mismo los precios del solomillo de ternera ya son los precios de Navidad del año pasado. Y está subiendo desde hace ya un tiempo. Todas las semanas sube el solomillo de ternera. El solomillo de ternera ahora mismo, por ejemplo, en nuestro establecimiento lo vendemos a 39 euros, pero probablemente a partir de la semana que viene ese precio va a subir. No lo sé hasta qué precio podrá subir, pero a lo mejor pues hasta 45 euros el kilo, pues eso es muy fácil que suba. Los proveedores ya nos vienen anunciando que no va a haber solomillo de ternera como otros años.
Pues ya lo sabes, primero encontrarlo y segundo pagarlo, el que pueda, claro. Hoy sobre 40 euros, como nos ha contado Mario. Pero es que de aquí a un mes puede que tengamos que pagar ese kilo de solomillo a más de 50 euros. Y la tercera alternativa es el cochinillo. Ahí el precio está de momento más estabilizado.
El cerdo no ha pegado la subida que ha pegado el cordero. Pegó subida en su día cuando se exportaba mucho a China. Ahora debe ser que se han dejado de llevar o se están llevando menos, y entonces estos meses atrás ha ido bajando el cerdo. Entonces, pues el cochinillo, pues podemos hablar de que a lo mejor a una persona en esta zona pues le puede costar en torno a 75 euros, algo así, ahora mismo. En Navidad el cochinillo sí que subirá.
Pues este es el panorama de los primeros platos a un mes de la Nochebuena. El solomillo, como escuchábamos, a 40 euros el kilo, el cordero 120 euros y el cochinillo aproximadamente a 75. Precios desde luego ya altos, pero es que la subida se ha notado todavía más en el pescado y sobre todo en el marisco. Vamos a ir hasta Valencia, donde tiene su pescadería Jesús Mondejar.
Ya empiezan a dispararse algo extraordinario. La gamba la tenemos una medianita gordita a 175 euros el kilo. La merluza ya está a 29 euros más o menos, como el año pasado estuvo en Navidad. El percebe ya estamos sobre los 100 euros.
¿Y hasta cuánto subirá el precio del pescado y del marisco? Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Una buenísima pregunta, ¿no? Se la hacen, de hecho, muchísimas personas, muchos clientes. Y algunos, como son precavidos, se están comprando ya y congelando lo que van a comer luego en Navidad.
Siempre hay gente que aprovecha ahora, por lo menos un mes o un mes y medio antes, y lo congela. Y este año, pues, yo tengo hecho ya algún encargo y eso, que me piden para congelarlo.
Pues es lo mejor que podemos hacer si queremos ahorrar algo, pues comprar lo que vayamos a comer en esos días especiales, si tenemos hueco en el congelador, que esa es otra, claro, pero bueno, si tenemos el hueco, lo mejor es comprarlo ahora, congelar y consumirlo posteriormente. Bueno, tenemos ya en nuestro menú la carne, el pescado, necesitamos el postre, lógicamente, y en Navidad, pues ¿qué toca? Turrón, por
supuesto.
Solo
hemos subido un euro este año en comparación al año pasado, y sí que es verdad que hay que hacer previsiones, ya más que nada es por el transporte. porque van a hacer alguna huelga o... Entonces para mí es interesante que la gente adelante sus compras por lo que pueda pasar.
Es Ana Riera de Turrones, el portalico en Albacete, que nos da un buen consejo si no queremos que la huelga de transportes convocada para los días previos a la Navidad pues nos haga pagar el turrón más caro. Y vamos también, vamos con el jamón, que también está presente en muchísimas mesas en Navidad, pues es de las pocas cosas que, sin embargo, no ha subido. Nos contaba Luis, que tiene una charcutería en Madrid, que es un producto que tiene un precio más lineal durante todo el año, no tiene grandes incrementos, aunque sí es verdad que precisamente ahora el cerdo ibérico sí que está subiendo ligeramente. El precio oscila entre los 25 euros el kilo y los 55 el más caro. Nos falta la fruta y la verdura, a ver qué precios tiene. Y eso se lo vamos a preguntar a José, que tiene una frutería en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos ido haciendo un repaso más o menos por todos los productos, por la carne, por el pescado, también por los turrones. Nos quedaban las frutas y las verduras. En tu frutería, por ejemplo, ¿habéis subido los precios en las últimas semanas?
El momento no.
¿De momento no?
El momento no.
¿Y qué va a pasar, José, de cara a la Navidad?
Porque en Navidad, cuanto falta el día, cuanto falta el 15 días por ahí, ya subiendo el precio. Pero falta una semana y algo así.
Son productos frescos, lógicamente, que en este caso no podemos comprar y congelar. ¿Cuáles son los productos que más suben, José, en la frutería y respecto también a las verduras de cara a las Navidades?
Sí, pero parece casi subiendo todo, ¿eh? Cáceres, calabacines, pimiento rojo, pimiento verde, tomates, todo sube.
Todo sube y todo va a subir más conforme nos aproximemos a esas cenas especiales y esas comidas que tenemos en Navidad. Pues José, gracias por atendernos. José, que tiene una frutería en San Sebastián de los Reyes.
Gracias, cariño.
Pues hemos hecho un repaso a algunos de los productos más habituales en Navidad. Los precios ya has visto que han subido, pero vamos a ir siguiendo su evolución y dentro de un mes, en Nochebuena, volveremos a hablar con todos estos comerciantes para que nos cuenten cómo están los precios en ese día, desde luego, tan especial para todos. Pues hoy el mundo recuerda al hombre de las cuatro octavas. ¡Qué voz, eh! ¡Qué maravilla! 30 años se cumplen hoy de la muerte de Freddie Mercury, todo un referente, sin duda, de la música. Pues el SIDA se llevó un 24 de noviembre, un día como hoy, pero de 1991, a un genio excéntrico y atormentado a partes iguales. 30 años después, sus tres compañeros, los supervivientes de Queen, todavía siguen ingresando diariamente miles de euros por los derechos de sus canciones. Freddie Mercury realmente nació como Farrokh Bulsara en Zanzíbar en 1946 por aquel entonces protectorado británico. Creció, estudió y aprendió música en India. Volvió a su país natal y a los 18 años, debido a la revolución de Zanzíbar, emigró a Inglaterra. Allí estudió arte y diseño gráfico mientras trabajaba en una tienda de ropa de Londres. Cantó en varias bandas en Reino Unido hasta que terminó recayendo en Queen, a la que él mismo dio nombre. A Freddie Mercury le diagnosticaron SIDA en 1987, pero, sin embargo, el cantante lo negó hasta años después, hasta 1991, cuando lo hizo público a través de un comunicado. Y fíjate, al día siguiente Mercury moría por una bronconeumonía debido al SIDA que padecía. Hoy el mundo entero recuerda sus canciones y su figura, también en Londres, donde sus fans le están rindiendo homenaje. Y hasta allí nos vamos. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face. Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, da igual el tema que pongamos de Queen, de Freddie Mercury, todos temazos, ¿eh?
Sí, es un genio, 30 años y todavía le amamos, ¿cómo le echo de menos? Esto me cuentan entre lágrimas, creo que les puedes oír aquí a mi alrededor. A los fans, ante el muro de Logan Place.
Porque estás en la puerta, precisamente, Paloma, en la puerta de la casa donde murió Freddie Mercury, y allí están también decenas de fans, ¿no?, que le están rindiendo homenaje en este día tan, tan especial.
Llevan todo el día. Es noticia, desde que hemos abierto el ojo, ya desde ayer todos hacían acopio, billetes de tren, porque tengo gente que ha venido de Polonia, de todos los puntos de Inglaterra, y luego desde Brighton ha llegado Michelle. Mira lo que nos cuenta.
Suena en la tele, en las radios, hoy más que nunca. Es más querido aún, por generaciones. Mis hijos, mis nietos aman a Queen. Su legado sigue y sigue.
Te cuento que aquí hay policía también, no muy cerca, pero vigilan que no se cante alto, porque es un barrio residencial y llaman rápido los vecinos. De vez en cuando los agentes retiran las flores, pero aún así los fans siguen viniendo y siguen poniéndolas, como Paul.
He venido a rendir homenaje a Freddie, pero también a traer flores de parte de un amigo que no podía. Sus favoritas eran los tulipanes amarillos, pero hoy no los he encontrado, así que he traído otra cosa.
Efectivamente, no es época de tulipanes, así que todo lo que tengo delante de mí son rosas y margaritas, pero ahora mismo todas amarillas. Rodean una puerta cubierta por seguridad y un muro pintado con un spray anti-graffiti. Nada parece indicar que esto sea un lugar de peregrinación, pero lo es.
Paloma, y fue precisamente en septiembre, ¿no?, cuando la banda Queen abrió una tienda cerca de Oxford Street con objetos para coleccionistas, merchandising, donde se puede encontrar todo tipo, bueno, de objetos icónicos sobre Freddie Mercury y la banda.
Efectivamente, y además es una tienda que cierra en enero, así que saben que tienen exactamente 4 meses para hacer acopio de objetos que no se venden en la web. Claro, también los precios son acordes. Un paraguas no baja de los 50 euros, una guitarra eléctrica puede llegar a costarte 900 y está firmada por Brian May, todavía más. Y luego están las chapas, que te cuestan 3 pounds, pero desde luego vale la pena. Y este es el ambiente que allí se escucha. Permanece
Bueno, este es el ambiente que se puede escuchar en la tienda que, como nos decía nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, va a estar abierta, la tienda de Queen, que va a estar abierta hasta enero, y allí pues se están acercando, especialmente en el día de hoy, cuando se cumplen 30 años de la muerte de Freddie Mercury, muchísimos amantes de su música, ¿no? Muchísimos fans que quieren tener pues algún recuerdo de Freddie Mercury. Paloma, te dejamos ahí, que sigas disfrutando de esta jornada que seguro que se está viviendo con especial emoción en el lugar en el que te encuentras, en la casa de Londres, en la que vivió Freddie Mercury, con muchísima emoción, me lo creo, porque, bueno, es sin duda una de las grandes voces y uno de los grandes ídolos para muchísimas personas, además, en todo el mundo. Bueno, aquí en España también nos acordamos de Freddie Mercury. El vocalista de Queen todavía tiene miles de fans en nuestro país, y uno de ellos es Momo Cortés. Es cantante, es concretamente de Alcorcón, en Madrid, tiene 45 años y lleva imitando a este ídolo de masas media vida. Ahora está llevando por diferentes lugares de nuestro país el espectáculo El Homenaje de Queen. Momo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, encantado de hablar contigo y muy emocionado de escuchar el ambientazo que hay de ahí en Londres, que me encantaría estar ahí en ese momento y recordar a Freddie con todo.
Te confieso, Momo, que a mí también, porque me apasiona Freddie Mercury. Oye, me llama la atención que tú imitas a Mercury, ¿no? Pero es que antes decíamos que era el hombre de las cuatro octavas, una de las grandes voces que ha dado la música. Fíjate, recuerdo también, ¿no?, cuando cantó esa canción en Barcelona 92, ese registro de tenor que tenía, ¿no?, y lo demostró en esa canción de Barcelona con Montserrat Caballé. ¿Cómo es esto de imitar a Mercury? Tú también tienes que tener una gran voz, desde luego.
Bueno, realmente, la verdad es que la gente... Es la gente la que dice que yo imito a Freddie Mercury, pero yo siempre he tratado de huir de la imitación de alguien tan tan grande como es Freddie, porque yo, desde mi perspectiva, creo que imitar a Freddie es algo imposible. Lo que sí que trato es de transmitir un poco lo que era la esencia de sus canciones, la esencia que él transmitía en el escenario, evidentemente. Y claro, lógicamente, cantar las canciones de Freddie no es tarea fácil, ¿no? Tienes que tener una preparación. Yo llevo en la música muchos años y llevo formándome vocalmente durante mucho tiempo, ¿no? Es algo complicado. Pero yo creo que cuando uno siente la pasión y la emoción y está enamorado de la energía de Freddie y de las canciones de Queen, yo creo que todo sale de una forma más o menos natural.
Oye, Momo, vamos a escuchar cómo es tu imitación de Freddie Mercury. Oye, suena muy bien, Momo, ¿eh? Además, esta canción siempre transmite un positivismo, un buen rollo, una buena energía tremenda. Te quería preguntar, ¿es Mercury tu cantante favorito o lo elegiste por alguna otra razón?
Bueno, Freddie Mercury no solamente es mi cantante favorito, creo que es el artista que más me ha marcado durante toda mi vida. Ya no solamente como cantante, creo que Freddie Mercury tenía otras muchas cualidades. Era a nivel compositivo, creo que era un genio, creo que marcó una tendencia. A nivel visual, creo que era un artista muy completo, ¿no? Y sin duda es el artista que más me ha marcado en toda mi carrera.
Y te tengo que preguntar, evidentemente, por tu canción favorita de Queen.
Hombre, esta pregunta es la gran pregunta, ¿no? Porque, evidentemente, hay muchas canciones dentro del repertorio de Queen. En los conciertos que nosotros ofrecemos, bueno, pues por ejemplo, Don't Stop Me Now es una de las canciones más coreadas, Under Pressure, We Will Rock You, We Are the Champions, pero bueno, para muchos yo diría que la joya de la corona...
Bohemian Rhapsody, me imagino, ¿no?
Es la que todos reconocen como Bohemian Rhapsody por todo lo que marcó, ¿no? A nivel compositivo también y sobre todo a nivel vocal y esos sonidos de guitarras y esa parte operística tan importante.
Es una maravilla, desde luego. Pues Momo, ha sido un placer hablar contigo. Mira, estamos escuchando de fondo esa canción de la que hablábamos, ese Bohemian Rhapsody, que para muchos es la mejor canción de la historia. Momo, un placer que te vemos en el espectáculo, el homenaje de Queen con este espectáculo.
Un placer.
Momo Cortés está mañana recorriendo nuestro país. Dinos.
Sí, que estáis invitados todos porque mañana lo presentamos justamente en Madrid, en la Sala Copérnico.
Pues será un placer ir a verlo. Gracias, Momo.
Gracias.
Bueno, podíamos haber preguntado hoy perfectamente en Mediodía Cope por tu canción preferida de Queen, pero no. Mira, te hemos preguntado sobre si tienes ya pensado el menú de la cena de Nochebuena, justo ahora que queda un mes para esa cena. ¿Qué vas a preparar, más o menos? ¿Vas a mantener el mismo menú o por la subida de los precios has introducido o has pensado en introducir algún cambio? Pues nos ha mandado su nota de voz, Victoria, que dice que tienen clarísimo en su casa el menú para la comida de Navidad.
La comida de Navidad, gulas al ajillo, gambones fritos y de segundo dorada a la plancha bien pasadita por harina o entrecot acompañado de pimientos del piquillo si es carne, acompañado de ensalada de escarolas si es el pescado. Nosotros Nochebuena cenaremos cochinillo.
Oye, pues tiene buena pinta el menú de Victoria. Me dan ganas de decir que nos vamos allí a cenar con ella. En fin, que nos habéis dejado muchas notas de voz, pero se nos acaba el tiempo. Mañana una nueva pregunta en el 637-230000. Y ahora lo que vamos a conocer son algunos de los contenidos que nos van a contar, nos van a adelantar los compañeros de la tarde. Fernando de Haro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Acabáis de hablar de la cena de Nochebuena. Bueno, pues vamos a hablar de los precios, ¿eh? Si los precios van a subir mucho y si van a estar jugar durante mucho tiempo altos. Has contado tú también en Mediodía las protestas de los sindicatos policiales por las modificaciones que quiere introducir el gobierno en la Ley de Seguridad Ciudadana. Vamos a preguntarnos por eso también. ¿Cómo tiene que actuar una policía en democracia? Y, por supuesto, del cohete que va hacia el meteorito. Eso es lo que vamos, eso y otras cosas, de lo que vamos a hablar en la tarde de COPE, Pilar.
Muchas más cosas, claro que sí. A partir de las 4, Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado.